Libro de los Salmos, capítulo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es ¿a quién pertenece tu confianza? ¿A quién pertenece tu confianza? En un mundo lleno de voces, ofertas, promesas, todos vivimos confiando en algo, en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestra buena suerte, en nuestra religión, en nuestra moralidad o en algún ídolo moderno que pretendemos controlar. Pero mientras el hombre levanta sus propios dioses para sentirse seguro, las palabras de este salmo irrumpen como un martillo para recordarte que solo hay un Dios vivo, verdadero, soberano, real y digno de gloria. Y que todo lo demás, incluyendo aquellos en lo que tú has confiado hasta hoy, están muertos e inútil, como los ídolos que describe este salmo. Por eso, este mensaje te confronta con una pregunta urgente y también eterna. ¿A quién pertenece realmente tu confianza? ¿En quién está tu confianza? Este salmo inicia con estas palabras: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. El salmista comienza confrontando el orgullo del ser humano. Porque al final la gloria le pertenece a Dios. El hombre no puede tener gloria, porque al final es una criatura, es creado por nuestro Dios. Y este salmo lo que está diciendo es: mira, no es a ti la gloria. Por eso debes dejar de vivir por ti mismo. Deja de ponerte en el centro. Deja de pelear por tu propia exaltación. No te corresponde a ti la exaltación. No es así. No a nosotros. Es a Jehová, nuestro Dios, la gloria. Estas palabras que se repiten en el original hebreo intensifican esta negación. Una renuncia total a cualquier gloria humana. Yo sé que tú podrás decir, pero eso está muy alejado de mí. Realmente yo no considero que me estoy glorificando. Pero solamente la palabra puede acusarnos directamente y mostrarnos realmente que nosotros no estamos tanto confiando en nuestro Dios, sino que a lo largo de nuestra vida todavía nos aferramos fuertemente a las cosas en las cuales nosotros podemos ver, podemos tocar y que nos dan cierta confianza. Pero el salmista sigue diciendo: no a nosotros, no es a nosotros, no es a ti, es a Él la gloria. Déjame decirte, el Evangelio no empieza hablando del hombre, sino de Dios, porque Él es digno de gloria, porque es misericordioso y verdadero. ¿Cómo inicia la palabra santa de nuestro Dios? En el principio Él creó los cielos y la tierra. Está diciendo sencillamente quién es creador y quién es la criatura. Si tú vives buscando tu propia gloria, tu voluntad, tus logros, tu nombre, pero no te das cuenta al final que toda esa gloria es vacía y pasajera. El salmista dice: no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Así que las cosas que podamos hacer son temporales, son sencillamente pasajeras. Lo que tú pensabas que te puede dar cierta permanencia y al final te podías gloriar, debes de entender que al final todo le pertenece a Jehová, nuestro Dios. Si Él te permite tener un estatus de tranquilidad, te permite tener de alguna forma bienes, y tú pensabas toda tu vida que era el producto de tu esfuerzo y tu trabajo, al final Tienes que mirar al Creador y saber que Él es el dueño de todas las cosas que tienes. Y solo te ha dado a ti el papel de ser un mayordomo, un administrador, un cuidador de cosas que no te pertenecen a ti. Sí, tal vez te esforzaste por ellas, las compraste, en algún momento pensaste que eso te pertenecía. Pero las palabras de este salmo te dicen, no a nosotros, no es a nosotros, no es a ti, no es a mí, es a Él, a quien le pertenece la gloria exclusivamente. Y el hombre no puede llegar a alcanzar eso. Y si piensa que en algún momento se merecía algo de gloria, al final esa gloria es muy vana y pasajera. Lo que pensabas que te pertenece es de Jehová. ¿No ves cuántas veces has intentado dirigir tu vida y al final solamente has terminado más lejos de Dios? ¿Por qué sucede esto? Porque estás poniendo la confianza en tus propias fuerzas. Y cada vez que tú pones tu confianza en las cosas que puedes hacer, en las cosas, en los logros o en los méritos que humanamente te has ganado, vas mirando más de lejos a Dios. Porque tu ego al final se complace y te dice, qué bueno que lo lograste. Este pensamiento no va realmente con lo que Dios muestra en su palabra. Porque el mundo nos enseña a pensar así. Lo lograste. Qué bueno. Son tus méritos. Qué bueno. Hiciste esto. Qué bueno. Hiciste una carrera. Excelente. Tuviste una vida plena. Muy bueno. El mundo te va a reconocer eso. Y tú vas a pensar toda tu vida que así fue. Pero cuando venimos a las Escrituras, nos encontramos con esta realidad. Que no es a nosotros la gloria, sino a Él. Sino a Él. Y cuando nosotros comenzamos a ver realmente al dador de todo don perfecto como nuestro Dios, ahí comenzamos a entender que Dios nos va a demandar todas las cosas que Él nos ha dado. Él va a ver qué hiciste con los bienes que te dio, con la familia que te dio, con las cosas que emprendiste, con los negocios que tuviste, con la inteligencia y la sabiduría humana que te dio. En algún momento tú pensaste al final de tu vida que podías retribuir todo eso para Jehová, porque Él, de Él es toda la gloria. Qué triste es una vida que llega al final y nunca le retribuyó la gloria a Dios, sino que hasta el final se aferró en que eso le pertenecía a esa persona. ¿Qué es lo que queda? Solo polvo. Y el recuerdo de las personas en una, dos o tres generaciones, y luego quedará en el olvido. ¿A quién estás dando la gloria con tu vida? Déjame decirte, ¿a ti mismo o a Dios? Ten cuidado, porque nuestro Dios, ante la necedad del hombre en no reconocer la gloria que se merece, Él entrega a los hombres en necedad. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria como a Dios. No le dieron gracias, sino que por el contrario, el hombre se envaneció en sus razonamientos necios, y el corazón quedó en oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de hombre corruptible, en imagen de aves, animales, reptiles. Es decir, cuando una persona no ve la gloria que le pertenece a Dios, su corazón empieza a andar en necedad. Y cada vez que anda en necedad, se va alejando más del Creador, hasta que el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, los deja en oscuridad, rechazando a Dios. Y el hombre termina adorando las cosas creadas, dándole gloria a cosas inertes en vez de darle la gloria al Creador. Este salmo nos dice que el verdadero Dios está en los cielos y todo lo que Él quiere, lo hace. En el versículo 2, ¿por qué han de decir las gentes ¿Dónde está ahora su Dios? ¿Y qué responde el autor del Salmo? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Mira esa respuesta. ¿Tú puedes entender esa respuesta? Lo que significa tu vida. Que tú reconozcas todo lo que Él quiere, lo ha hecho. Lo que yo tengo, lo que soy, Él lo ha permitido. Soy de Él, le pertenezco a Él. Pero sucede que las personas, en son de burla, ¿dónde está ahora tu Dios? Eso dicen las gentes. Eso dicen aquellos que andan en necedad. ¿Dónde está tu Dios? No veo a tu Dios. Confías en lo que no ves. Y es bueno que estas preguntas se hagan, porque eso va a mostrar si realmente tú estás viendo en tu corazón, estás apuntando al Creador. Le estás dando la gloria que le pertenece a Él. O está quedando solamente en tu corazón. O está quedando solamente nomás en lo que tú crees que está correctamente. No. Tú puedes realmente dirigir a las personas al Creador. ¿Saben qué bueno que suceda eso? Porque de esa manera uno se confronta con una realidad. Alguien se acerca y te pregunta, oh, qué bonito amanecer. Mira qué precioso cielo. Mira toda esta hermosa naturaleza. Y tú tal vez podrás decir en ese momento, todo eso lo hizo el Creador. Y mi confianza está en Él. Y yo creo en Él. ¿Es así como respondes? Porque las gentes necesitan escuchar eso. Ellos te van a cuestionar. Y ellos van a decir, oh, qué preciosa creación. Pero ellos no están viendo un Creador. Ellos en el fondo te están diciendo a ti, ¿tú ves a Dios ahí en esta creación preciosa? ¿Lo estás viendo a Dios? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir realmente que tú ves al Creador porque Él ha hecho todas las cosas? Él formó tu propia vida, Él ha dispuesto tu camino y yo confío en Él. ¿Esa será tu respuesta? Tu respuesta debe ser esa. El salmista dice, nuestro Dios está en los cielos. Mi Dios es soberano, mi Dios es juez, mi Dios es creador. Es juez. Tendremos que dar cuenta delante de Él todos los hombres. ¿Tú sabes eso? ¿Tú conoces eso? Y en ese momento estás hablando del Creador. Estás siendo instrumento de Él. Pero ¿qué tanto más puedes hablar del Creador? ¿Puedes dirigir la creación a la obra más grande del Creador, que es enviar a su Hijo para salvar al hombre pecador? ¿O solamente te vas a quedar en una apreciación general de la obra del Creador? Tienes que mirar al juez, tienes que mirar al Creador. Y eso es lo que habla tu boca. Recuerda, de la abundancia del corazón, habla la boca. El salmista exalta la soberanía absoluta de Dios. Un Dios real no necesita la aprobación humana, ni depende del hombre para que pueda existir. Esta es una verdad que aplasta el orgullo y la autosuficiencia del pecador, porque necesita escuchar este mensaje. Pero primero, si tú lo has entendido. Porque si tú no lo has entendido todavía, entonces todavía tú necesitas ser precisamente aplastado por la mano del Creador, para que ya no aprendas a confiar en ti mismo, para que ya no haya esa autosuficiencia. Mira, realmente uno muchas veces se puede escudar y puede llegar a decir, sí, yo dependo del Creador, pero en tus acciones, en tu vida, en la respuesta que das al mandamiento del Creador, al mandamiento de la Escritura, ¿tú respondes de acuerdo a la voluntad del Dios que ha sido creado? ¿O tú eres de los que sencillamente tal vez te conmueves por el mensaje de la palabra, pero no hay un cambio más allá? Tal vez eres como aquel rey, escuchaba atentamente las palabras de Juan el Bautista, el rey Herodes. Escuchaba atentamente. Pero se transformó su corazón. Solo se deleitaba escuchando nomás. Pero su corazón no fue transformado. Tuvo la oportunidad de escuchar la palabra que le hablaba del Creador, pero no vino al Creador. Un Dios real no necesita entonces la aprobación de los hombres. ¿Has vivido como si Dios no tuviera autoridad hasta ahora para decirte lo que está bien o lo que está mal? ¿Quién te puede corregir si no solamente la palabra del Creador? ¿Quién te puede decir, no estás haciendo bien, esto no va de acuerdo con mi palabra, esto que estás haciendo en tu vida no va de acuerdo con mi voluntad? Solo el Creador puede hacer eso. El salmista se deleita, ahí en el Salmo 19, solo tu ley, Señor, me confronta. Me dice lo que estoy haciendo, por dónde debo andar. El Salmo 119 habla de la preciosa palabra de Dios como lumbrera a nuestro camino. Pero la pregunta es, ¿tú estás permitiendo que esa luz alumbre cada paso de tu vida? ¿O todavía te está costando tomar decisiones que son claras donde estás dándole la gloria al Creador? Cada decisión que tomas en tu vida debe apuntar al Creador. Si estabas andando en una dirección incorrecta o torcida y conoces el mandamiento del Creador, tu vida debe de cambiar. Y ahí le estás dando la gloria a Él. Pero si tu vida no cambia, sencillamente no le estás dando la gloria al Creador. Y al final vas a ser confundido. Así como dice Romanos, profesando ser sabios, se hicieron más necios. Y el estado y la postración de esta necedad los lleva a cosas realmente absurdas o ilógicas. El versículo 4 dice, los ídolos de ellos no están en el Creador, no está la adoración en el Dios verdadero. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuáles son los ídolos de ellos? Oh, son la plata y el oro, obra de manos de hombres. Tanto así, ¿sí? Versículo 5, pueden hacerse un ídolo. Tienen boca, esos ídolos, no hablan. Tienen ojos, no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices tienen, no huelen. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Es algo tan lógico. Y si tú ves la realidad del Creador y te das cuenta de lo que está diciendo la Escritura, dale gracias al Señor, porque si no estuvieras detrás de estos ídolos, multitudes van detrás de estos ídolos. Multitudes. Pero tú estás viendo con claridad. El versículo 8 dice una realidad. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Estas personas terminan siendo como estos ídolos. Estas personas tienen boca, pero realmente no hablan sabiduría. Tienen ojos, pero no ven a Dios. No ven la gracia de Dios. Tienen oídos, no oyen las palabras de Dios. Se han hecho como sus ídolos, en los cuales confían. ¿De qué sirve entonces tener una boca si no hable de la maravillosa gloria del Creador? Te pregunto. ¿De qué sirve tener ojos que admiren la obra del Creador, pero una boca que no hable de esa gloria? ¿De qué sirve tener oídos y no escuchar las palabras de verdad? Recuerda, cuando digo escuchar, estoy hablando del acto de la obediencia. Porque escuchamos todo. Aquí en este mismo momento escuchamos el sonido de los ventiladores, escuchamos el sonido que está afuera, y estamos escuchando las palabras de la obra del Señor. Estamos escuchando sus mandamientos, la Escritura. Pero ¿estás respondiendo a esas palabras? Si es así, entonces estos oídos están de adorno. Eso es lo que está diciendo este texto. Pero que no sea así. Para eso escuchamos la palabra de Dios, para que haya un cambio. Para que no seamos los mismos. Para que ahora tomemos realmente ese curso en el cual quien recibe la gloria es el Creador, cuando tú comienzas a moverte y andar en la voluntad de Él. Quizás no te inclinas a estas estatuas. Yo sé que me vas a decir, no, mi hermano, yo la verdad no adoro a esos ídolos ya. Pero ten presente que los ídolos se pueden haber transformado en ídolos modernos. ¿Y cómo así, pastor? Tu trabajo puede ser un ídolo moderno. Te quita tanto el tiempo que Dios queda para un plano donde no hay prioridad. Queda fuera de toda prioridad. Tu dinero te da estatus y se convirtió en un ídolo. Tu moralidad se puede convertir en un ídolo. Tienes sabiduría de hombres y parece que tienes mucho conocimiento humano, pero realmente no lees la palabra de Dios. No te acercas a los mandamientos de la Escritura. Tu religión se puede haber convertido en un ídolo. Tanto así. Una etiqueta solamente y ceremonias externas. Tus emociones se pueden convertir también en un ídolo. Quiero que veas que los ídolos modernos han cambiado. No son como los ídolos de hace muchos años atrás. Y tal vez la gente no se da cuenta. Me dejo llevar por mis emociones, me muevo por mis emociones, respondo a mis emociones, pero a la Escritura no respondo de la misma manera. Soy más presto a responder a lo emocional, pero ante la palabra de Dios lo pienso 2, 3, 4 veces y no es prioridad para mi vida. Se puede haber convertido entonces en un ídolo tus sentimientos, tus emociones, lo que tú crees. Ten cuidado. Hasta tus buenas intenciones se pueden convertir también en un ídolo moderno. Tanto así. Claro, porque estás esperando el aplauso de los hombres, el reconocimiento de las personas, pero no estás poniendo tus ojos en el Creador. Porque tu vida sigue siendo la misma. No hay un cambio. Todos estos son ídolos modernos, tan mudos e impotentes como los ídolos de madera, los ídolos de bronce, de hierro. Déjame decirte, nada de esto te puede salvar. Nada de esto. No pueden salvarte del pecado. No pueden salvarte de la muerte. No pueden salvarte del juicio que vendrá. Y el Salmo dice que te vuelves como aquellos ídolos en los cuales confías. Es decir, como ya lo dije anteriormente, ojos tienes tú, pero no estás viendo la salvación de Dios. Oídos tienes, pero no estás escuchando las palabras de vida eterna. Y así mismo, manos tienes, pero no puedes palpar la obra preciosa de la cruz. Te pregunto, ¿no te das cuenta que tus ídolos nunca te han dado paz verdadera ni perdón? ¿Por qué confías entonces en ellos? El apóstol Juan dice en su carta, hijitos, amados hijitos, guárdense de los ídolos. Guárdate de los ídolos que te desvían tu corazón y no te das cuenta. O el Señor en una de sus enseñanzas claramente, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. O sirves a Dios o sirves a tus emociones, pero no puedes servir a dos señores. El salmista urgentemente te dice, oh Israel, confía en Jehová. Mira el versículo 9. Confía en Jehová. Primera vez, Él es tu ayuda y tu escudo. Segunda vez, casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tercera vez, versículo 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Como niños pequeños. Tres veces se nos repite la misma cosa, el mismo mandato. Tres veces. Eso no hacemos nosotros con nuestros hijos. Recuerda lo que tienes que hacer. Recuerda lo que tienes que hacer. Recuerda lo que tienes que hacer. Asimismo el Señor, tres veces. ¿Dónde está tu confianza? En Jehová. ¿Seguro? ¿Seguro que está tu confianza en Jehová? Él es tu ayuda. Él es tu escudo. ¿Él es tu confianza plenamente? Cuando la Escritura repite algo, lo hace, ¿sabes por qué? Porque es urgente. Nuestra alma tiende a olvidarlo y a confiar en sí mismo. Y esto va a pasar a lo largo de toda tu vida. Y si conoces al Señor, ya no estás libre de esto. Como una vacuna, ¿no? Ya estoy libre de eso. No. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto debe estar en tu mente todos los días de tu vida. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? Oh Señor, ahora he crecido, ahora estoy en una iglesia local. ¿En quién estás confiando? Oh Señor, ahora estoy participando de un discipulado, ahora estoy recibiendo la palabra. ¿En quién estás confiando? ¿Dónde está tu confianza? Si no estás teniendo tiempos de oración o buscas la palabra del Señor a través de la Escritura, ahí está el Señor hablando a tu conciencia. ¿En quién estás confiando? ¿En quién te apoyas? Pero tal vez lo ignoras, tal vez lo pasas de largo, hasta que viene el momento difícil, hasta que viene la tribulación, hasta que viene el momento que te remueve tu confianza. Tus cimientos en los cuales te habías apoyado son endebles. Y ahí, oh Señor, olvidé en quién había confiado. Y levantas las manos y comienzas a clamar en el Dios Todopoderoso. Como niños pequeños, nos repite una y otra vez para que no lo olvidemos, porque es urgente. Dios no te está llamando a reformarte ni a intentar ser mejor. Te llama a abandonar las cosas en las cuales confías, que posiblemente se hayan convertido en tus ídolos, y a que confíes, no en ellos y en tus fuerzas, sino en Cristo, nuestro Señor. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Él murió por los pecadores. Él resucitó para darte vida nueva, vida eterna. Él es tu única protección ante la ira de Dios que vendrá por aquellos que confían en sus propias fuerzas. Es urgente el llamado. ¿En quién estás confiando hoy para estar bien con Dios? ¿En tu esfuerzo? ¿O no estás viendo a quién realmente murió por ti? ¿Quién fue crucificado? ¿Quién resucitó? ¿Qué dice este precioso pasaje de Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Cristo nuestro Señor. Y luego el salmista nos menciona la promesa de vida para los que confían en Dios, porque hay una recompensa. Y eso debe estar presente en nosotros. Debe estar presente en nosotros. Para que no llegues a pensar que el camino hacia Cristo, el camino hacia el cielo, es un camino incierto. No, hay realmente de parte de nuestro Dios recompensa. Dice el versículo 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Versículo 13, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si tú estás reconociendo la gloria al Señor, vas a saber que esto no es prosperidad material. Esto realmente es el hecho de que puedas confiar en el Señor y de que Él en su voluntad grande, poderosa y perfecta, Él va a darte paz y tranquilidad en tu corazón, aún en la tribulación. El apóstol Pablo tenía que regresar muchas veces por las mismas iglesias, por los hermanos que habían nacido en la fe, que estaban atribulados y viendo las cosas que sucedían. Y las palabras de Pablo eran claras. Es necesario que a través de muchas aflicciones y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso está presente en nosotros. Pero aún así el Señor te da tranquilidad y te da paz. Te da bendición. Te da una gran familia en la fe. Tienes un Padre celestial y tienes muchos hermanos en la fe. No estás solo en este camino. Puedes acercarte a un hermano precioso que ha nacido en el Señor y te va a animar y fortalecer en la fe. Esto no sucedía en el mundo. Tus amigos no te iban a decir esto. Tus familiares que no conocen de Cristo no te van a decir estas cosas. No te van a decir esto. Pero tú tienes ahora una gran familia. Y tienes en un sentido bendiciones espirituales que en el tiempo del Señor las alcanzarás. Sí, muchas de ellas en la vida eterna realmente. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, dice. El Señor promete bendición a quienes ponen su confianza en Él. No es la bendición de una prosperidad sencillamente material o carnal, sino la bendición más grande de pertenecer a su pueblo. Mira, tienes nombre, tienes identificación dentro de Cristo. Te sacó de todas esas vanidades, de esas cosas que no sirven. Y te mostró un camino más excelso a través de la obra de Cristo. ¿Tú puedes seguir confiando en tus ídolos vacíos todavía? ¿O apunta tu mirada al Creador? Pero debes humillarte hoy, porque el Señor a los que humildes, son humildes, los mira de cerca. Al altivo lo mira de lejos. No creo entonces que quiera seguir viviendo bajo la maldición que puede traer la muerte y el pecado. Cuando se te pone delante de ti un camino más grande y excelso. Este salmo es precioso. Te confronta con la verdad de Dios. ¿Cómo dice al final? Mira el versículo 16. Los cielos son los cielos de Jehová. Mira, contempla los cielos, su creación. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y mira el versículo 17. No alabarán los muertos a Jehová. Los muertos no pueden alabar a Jehová. Los muertos espirituales no pueden alabar a Dios. Ni cuanto descienden al silencio. Pero nosotros, los que tenemos vida en Cristo, podemos bendecir a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Estás muerto? Si estás prestando la atención con todo tu corazón a estas palabras de la Escritura, no estás muerto. El Señor está haciendo una preciosa obra en ti. Te está mostrando la vida que trasciende por la eternidad. Pero si no tienes a Cristo, estás muerto, y los muertos no pueden alabar a Dios. Sí, parece que alabaran, pero no pueden hacerlo, porque están muertos. Pero si tú tienes al Salvador, tú tienes a Cristo, estás vivo, porque Él te vivifica y Él te ha dado una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y eso debe alegrar tu alma.